En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Acá estamos muertos de la risa porque estamos con una gran amiga de la vida y de la política junto a Ignacio Briones, con Isabel Pla.
Oye, del lenguaje conversadora como poca. Entonces, lo más entretenido que hay, la previa está, pero deberíamos que partir al programa.
Pero hay que partir y estamos al aire. Isabel Pla, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género y además presidenta de la Corporación Somos Mujeres. Muy bienvenida a La Hora Liberal.
Bueno, un honor estar con ustedes. Me encanta, para partir, el nombre del programa. Cada día me gusta más
La Hora Liberal. En extinción le hemos puesto.
Y es un honor siempre estar con usted, Gonzalo, Ignacio, dos personas con las que me ha tocado trabajar en distintas batallas. Algunas han salido bien, otras no tanto.
Prueba de que la derecha, cuando trabaja unida con todas sus vertientes y almas, puede hacer grandes cosas.
Exactamente. Y bueno, y un saludo especialmente a la audiencia que nos está bancando en este momento.
Nosotros con Gonzalo tenemos una frase común de la época del gobierno que nos la patentó nuestro amigo Claudio Alvarado, actual ministro del Interior. Una vez más,
hemos fracasado.
Oye, prueba de que estamos en política, que estamos haciendo política.
De que la política es muy difícil. O sea, esa era una frase que teníamos con Claudio, que nos tocó trabajar juntos, tanto en las Express como en el Interior.
O sea, en realidad venía de usted, me tocó a mí de rebote.
A ti se te contagió.
Pero se me contagió
de tantos machucones que tuvimos. Pero que con Claudio nosotros pasamos muchas horas juntos en Piñera 1 y con Claudio, el ministro del Interior, en Piñera 1 y Piñera 2. Y nos tocó muchas veces en el Congreso ir a defender proyectos de ley a propósito de los proyectos que el gobierno está enviando o va a enviar ya la próxima semana. Y pucha, que es difícil esa pega. Teniendo o no teniendo mayoría, siempre es difícil.
O sea, una pega difícil es que uno, yo digo que uno se acuesta todos los días cuando está en el gobierno diciendo, por Dios, que quiero borrar lo que pasó esta tarde. La pesadez de la diputada haciéndome preguntas ridículas en la comisión, el diputado de mi sector públicamente planteándome X cosa, y que tú sabes que es porque no designaste a la Seremi que quería, y te levantas todos los días, muy temprano, por cierto, al alba, oscuro, diciendo ya, hoy día sí, hoy día vienen los vientos positivos.
Isabel Pla, como ministra de la Mujer, te iba harto bien en el Parlamento, tenía rating, buena llegada.
Hasta el estallido, sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros también, es que eso es bien importante, la estrategia que define un gobierno. El gobierno del presidente Piñera, el segundo, definió una estrategia que nosotros con la subsecretaria le hicimos nuestra mujer. Los temas de mujer son de aquí hasta acá. Nosotros vamos a buscar aquellos en los que hay consenso. Y vamos a caminar con eso, porque la otra estrategia irá a dar una batalla cultural, ¿cierto? Que también es lícito. Pero nosotros dijimos, estamos en un momento que queremos realmente poner a la mujer en el centro del desarrollo económico y del ingreso propio, etcétera.
Por lo tanto, acciones concretas.
Exacto, cosa muy concreta, por tanto. Y esto, el presidente Piñera fue insistente. Usted, por favor, saque todos aquellos temas de la agenda que generan polémica, porque nos van a entrampar y nos van a impedir sacar los proyectos que nos importan. Entonces, esa estrategia nos permitió acercarnos también a todas las bancadas. Mira, las únicas bancadas con las que no me reuní fue la bancada del Partido Comunista y la bancada del Frente Amplio, y la verdad quiero decir que lo agradezco, ¿cierto? Porque de esa manera me permitió concentrarme en aquello,
en lo posible,
en lo posible y aprender. Por ejemplo, mira, yo hoy recuerdo,
y no te reuniste, perdón, porque tú no lo buscaste, porque ellos no quisieron.
Me parece alguien no lo busqué encarecidamente, tengo que decirlo, pero como para ser, digamos, ordenada, obviamente que la invitación se extendió a todos. Yo me acuerdo, por ejemplo, por supuesto, los almuerzos con las bancadas de nosotros para entender los temas, muy interesante, RN, la UDI, Evópoli, pero me acuerdo especialmente de una reunión grande, larga y muy interesante con la bancada de la Democracia Cristiana. ¿Y por qué de ese entonces? ¿Y por qué te digo que la recuerdo?
Que eran como 15 diputados, no eran
sí,
pocos.
Sí, pero ¿por qué la recuerdo? Porque yo los escuchaba y yo decía, Dios mío, este es el corazón de Chile, este es el Chile profundo. Habían diputados del norte, todas partes de las zonas rurales, este es el Chile profundo, y qué valioso es. Porque eran diputados, además, que no negaban que vivíamos en una sociedad machista, que ellos mismos habían incurrido muchas veces en actitudes machistas, exactamente.
¿En esa
y ellos, sí, pues, y ellos reconocían
yo
lo
creo
importante.
Que eran 15 hombres, fíjate.
Eran puros hombres.
Sí, yo creo que no,
no, estaba la Joana.
Ah, la Joana Pérez. Estaba la Joana Pérez.
La Joana Pérez. Entonces, son experiencias muy importantes, pero esa fue la razón por la cual nosotros estuvimos obligados a relacionarnos bien con el Congreso. Eso también tiene algunos riesgos porque muchas veces, ¿cierto?, uno no se da cuenta de que a lo mejor te están metiendo indicaciones que van a desnaturalizar el proyecto de ley, la ley que tú vas a impulsar, ¿cierto?, y no va a tener el efecto que se esperaba que se tuviera. Pero fue una relación en general. Yo creo que el gobierno del presidente Piñera hasta octubre del 2019 y después también, de alguna manera, tuvimos una muy buena relación con el Congreso porque no teníamos mayoría, además.
Yo siempre importante. Recuerdo en mi libreta con el actual ministro Claudio Alvarado, llevamos las cuentas así como quien, como la cuenta la vieja, así en el fondo cuántos votos tenemos, cuántos nos faltan. En la Cámara me acuerdo perfecto, como son 155 diputados, Chile Vamos tenía 72. Por lo tanto, siempre partíamos menos 6, porque la mayoría era 78. Entonces, siempre nuestro modus operandi era decir, ¿de dónde sacamos esos 6?
La aritmética.
Pero claro, porque le damos para aprobar el proyecto.
Esos 6 pues tenéis que sostener a los tuyos también.
Pero, al comienzo se sostenía más, después no. Ya no mucho. Pero necesitamos, siempre la estrategia era 6 más el colchón de seguridad, que siempre para nosotros era el doble, más otros 6. Entonces teníamos que haber vuelto unos 12, porque cuando vienen las votaciones, viene la presión y todo se empieza a poner nervioso, los diputados que están dispuestos a votar con el gobierno, que son de oposición, sienten mucha presión y se te empiezan a caer. Entonces siempre hablamos de este margen
bueno,
de seguridad.
Bueno, yo me acuerdo, no sé, o sea, aquí todos hemos estado en esa testera, digamos, con el tablero y a minutos de que empiece la votación. Yo me acuerdo perfectamente el desfile de diputados desde la izquierda. Oye, ¿sabes qué, Isabel? No voy a poder votar a favor porque tengo al Frente Amplio aquí presionándome.
Oye, ¿ah? Pero eso es tan importante extrapolar esa experiencia para el actual gobierno, porque tampoco tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras.
Está más cerca, sí.
Está más cerca,
sí. Le faltan 2 votos en la Cámara y 1 o 2 votos en el Senado.
No, pero la Cámara contando a...
Sí, pero tienen una cámara
contando
mucho
a los libertarios.
Pero tienen una cámara mucho más dispersa.
Eso es lo que quiero decir, claro. Contando a los libertarios. Pero hay un error bien común que uno suele cometer de pensar que incluso cuando tienes la mayoría es aritmética. O sea, basta con que tenga 50 más 1 de los tuyos y tú das por hecho que van a votar alineado con el pastor que los conduce.
Y eso
solía ser así cuando había disciplina partidaria. Pero hoy día los incentivos son la entropía, el discolaje completo. Sí. Nosotros nos tocó sufrirlo en el estallido, o sea, que los propios tuyos te abandonan así descarados. Pero hoy día también estás atención. O sea, tú tienes un Partido Nacional Libertario que dijo voy a hacer una oposición leal, pero oposición. ¿Por qué? Porque quiere construir su plataforma, le fue muy bien en la elección presidencial para la próxima, y aprendiendo del maestro. O sea, habrá que recordar que el presidente Kast construyó su plataforma y su éxito llegó a la presidencia de la República.
Sí, yo se lo encuentro increíble.
Siendo opositor al presidente Piñera. Entonces, él dio la receta y los discípulos están tomando la receta.
Y funciona, funciona.
Y el partido de la gente, que no sabemos de dónde es, pero que francamente uno es una majamama ideológica, bueno, a Parisi le fue extraordinariamente bien y va a costar contar con sus votos, diría yo.
Yo, mira, primero yo al gobierno le diría, ya que estamos hablando de la relación gobierno...
Oposiciones.
Gobierno-oposición y gobierno-congreso, o sea, poder ejecutivo con el poder legislativo. Primero, que cultive una buena relación y una relación de profundo respeto con el Congreso, porque a uno le pueden gustar o no las personas que están ocupando esos escaños en el Senado o en la Cámara, puede considerar incluso que no merecen estar ahí, pero lo que está claro es que forman parte de un poder que es un contrapeso. Tienen facultades, no solamente votan a favor o en contra de un proyecto, sino que el Congreso presenta acusaciones constitucionales, interpela a ministros, te fijas, tiene un montón de atribuciones y es muy importante que se ejerzan de manera racional. Entonces, cuidar esa relación. Oye, yo he visto, por ejemplo, varios ministros que han sido citados a comisiones, que es la primera citación, y que se excusan. Y yo no sé si para la primera citación es conveniente.
No, es un error, es un error.
Es un error porque ya entraste mal, pero bueno, es un problema del gobierno, lo tendrá que resolver, pero esta es una experiencia que nosotros le queremos transmitir.
Yo les quiero hacer una pregunta a los dos, porque fueron muy buenos ministros, además. Desde el punto de vista de la experiencia de ustedes, la relación con el Parlamento. Porque yo me acuerdo que en el gobierno nuestro, del presidente Piñera II, mucho más que en el 1, habían como dos almas bien marcadas, ¿no? Un lote que decían, hay que agarrarse a palos con el Congreso. Cuando teníamos 60% de aprobación, los halcones, como le llaman, y a combo en al mentón, para ablandarlo, debilitarlo, y que después finalmente, por la fuerza de los hechos, se tengan que terminar sometiendo a la voluntad del Ejecutivo. Y había otra alma que era más bien, ¿sabe qué más? No tenemos mayoría, seamos prácticos, aquí lo importante es que el programa de gobierno no sea simbólico, que se pueda implementar, y para eso hay que tejer acuerdos, y hay que tener paciencia, y hay que, como la Penélope en la Odisea, ¿no? Hay que tejer progresivamente, lentamente, con calma y con paciencia, porque así es posible construir, digamos, ciertos consensos en materias para avanzar. ¿Usted qué lo interpreta más, o qué les hace más sentido desde la experiencia?
O sea, son momentos distintos. Creo que es muy importante el momento que está viviendo un país, la etapa política que está viviendo un país, y por supuesto la aritmética, si tienes la posibilidad de alcanzar una mayoría en el Congreso o no. Yo creo que hoy día el país está viviendo un momento en el que los chilenos, la mayoría que votó por el presidente José Antonio Kast, que es una mayoría que no está compuesta solo por la derecha, entre paréntesis, vale la pena recordarlo, está queriendo una confrontación racional, ¿cierto?, con una visión de sociedad que siente le hizo mal al país. Por lo tanto, es una conversación, y creo que en ese sentido Alvarado y García lo están haciendo bien, tiene que ser una conversación con las dos manos, con una mano en donde se quede clara cuál es la diferencia entre lo que está planteando el gobierno y lo que esa oposición está exigiendo, y que haya una confrontación racional en ese sentido, y con la otra mano, que es el café, es el llamado, es la conversación, es recibir, ¿cierto?, a la delegación del distrito de ese diputado en el ministerio. Es un trabajo, digamos, de todos los días, y un trabajo más amigable, pero creo que públicamente, dado el momento que está viviendo el país, digamos, o el ciclo que está iniciando el país, porque pareciera que se ha cerrado un ciclo que empezó en el 2019 de mucha polarización, y hoy día se está iniciando un ciclo en donde la demanda mayoritaria del país es de reordenar. Y en ese reordenamiento yo creo que es ineludible que el gobierno, y espero, ¿cierto?, que los partidos afines al gobierno también colaboren en ese sentido, en el sentido de contrastar y que quede claro cuál es una visión, o sea, y cuál es otra. Y eso también complica a las bancadas de oposición. Voy a plantear un tema aquí muy concreto para que lo aterricemos. Por ejemplo, se va a abrir un debate, se está abriendo ya un debate muy importante. Ustedes trabajaron mucho en ese tema, conocen muy bien desde el punto de vista de la política pública y del fondo intelectual que tiene el tema de la gratuidad, que yo personalmente nunca compartí en la implementación de la gratuidad en Chile, primero porque no teníamos la sostenibilidad fiscal, ni en ese momento, ni mucho menos ahora, para implementarlo, y en segundo porque yo creo mucho más en una política de becas, ¿cierto?, y de otros instrumentos de financiamiento que van más en la línea de apoyar la meritocracia y el esfuerzo. Pero bueno, se está abriendo una discusión respecto si aquellas personas que participan en hechos violentos, tanto en la educación escolar como en la educación universitaria, deben acceder a la gratuidad o no deben acceder a la gratuidad. Hay una discusión, legítimas posiciones, yo creo que no deben acceder, debe cortarse si es que se acredita efectivamente la participación en hechos de violencia. Y entonces yo creo que sería muy importante que las bancadas que tienen afinidad con política con el gobierno conversen ese tema puertas adentro antes de manifestar posiciones públicas, porque los tres sabemos que cuando tu gente plantea divergencias públicamente antes de planteártelas a ti, eso debilita las posiciones del gobierno.
Eso se llama articulación o conducción política.
Debilita y
cuyo primer responsable es el gobierno de turno, digamos.
De asegurarse, no, y de dar a los parlamentarios la confianza, decirle, compadre, aquí siempre hay un cafecito. Oye, esperándolo para que me venga a decir cuáles son sus diferencias.
A la pregunta de Gonzalo, muy rápido, yo me inscribo de todas maneras en las palomas, de hecho lo éramos, porque creo que la democracia, cuando tú no tienes mayoría, consiste en lograr acuerdos. No hay otra manera de avanzar. Ahora, por supuesto, eso no implica dejar de lado tus convicciones. Uno tiene un norte, uno sabe para dónde va, tiene línea roja, ¿no es cierto? Pero implica tener flexibilidad para moverse, entender que la solución de consenso, de acuerdo, nunca es la perfecta, pero el peor enemigo es no avanzar y quedarse en el statu quo, digamos, muchas veces. Entonces, y creo que la reforma previsional es un buen ejemplo.
Bueno, eso es
una muy buena reforma que no es perfecta.
Pero no podríamos decir que es una reforma de palomas. Podemos conversar después sobre eso.
No sé, los balcones la encuentran de palomas.
En esa reforma es un triunfo completo de las ideas de la libertad absoluta, digamos.
Bueno, pero yo lo defendí. Oye, yo la he defendido siempre así. Es una reforma que no solo legitimó, sino que expandió la capitalización individual. Ahí está todo.
Ahí está
la de José Piñera, pero todavía hay unos principistas que dicen amarillo, Steve, y la quieren abrir con el chavo.
Pero
déjame hacer una cosa más, porque tú dijiste el cafecito. Para mí uno de los aprendizajes más notables cuando llegué ministro, que no tenía ninguna experiencia en el Parlamento, yo rápidamente miré, observé cómo actuaban los parlamentarios, a los cuales yo veía por la tele nomás. Y descubrí rápidamente que eran personajes duales, que tienen un comportamiento en el Congreso.
Eso es muy claro.
Y son un juego de roles, un teatro, una comedia, una tragedia también.
Es una mise en scène.
Y otro distinto en el privado, que son personas muy humanas, muy amables, muy... Sí. Bueno, y uno cuando entiende eso, entiende también que el parlamentario, el diputado, el senador, no solo se mueve por la ideología, si es socialista, PPD, republicano, UDI, lo que sea, sino que es una cuestión muy humana, que es sentirse querido, sentirse valorado, sentirse escuchado.
Reconocido.
No hay nada peor que tú ocupes al Congreso como un buzón, que digas, oye, esta es la reforma, y ellos se enteraron por la prensa. Lo mataste, porque es decirle, sabéis que en realidad tú me das lo mismo. Por eso que el cafecito, el almuerzo, la palmada,
la negociación de pasillo, la salvedad serían los comunistas y parte frente a...
Por supuesto,
sí,
por eso dije en general.
Claro, ahí no le echan con nada.
Los comunistas
no le echan bala. Oye, al contrario. Les quería hacer un punto
sobre esta discusión que la encuentro súper interesante y es muy de fondo porque en el fondo refleja cómo uno entiende la política, ¿no? Es una cuestión más testimonial, así, de plantar mis banderas. O más bien como el arte de procesar las tensiones y dirimir de manera pacífica las diferencias que surgen en toda sociedad, porque la alternativa es la violencia, no la ley del más fuerte. Y yo creo que el tema de la reforma previsional es un buen ejemplo, porque este es un dilema muy antiguo, ¿no? De que se planteaba mucho en el siglo XIX, cuando uno mira la historia, que es reforma o revolución. Porque cuando hay posiciones diversas en sociedades que son plurales por definición, donde hay posiciones que son antagónicas, naturalmente se provocan choques. Y si tú no eres capaz de generar un consenso, quizás no total, pero lo más amplio posible, esas tensiones van a ser cada vez más fuertes, esas fricciones, hasta que finalmente una parte se va a terminar imponiendo a la otra, porque finalmente esa entropía de una u otra manera se expresa. Y el tema previsional es bien interesante, porque si ustedes se fijan, este fue un tema que lo debatimos en Chile desde el 2015, muy fuerte, con reforma legislativa, y se zanjó recién en el 2025, o sea, durante 10 años. Y teníamos en las calles, acuérdense...
Y partió la comisión Marcel 2005.
Y teníamos en las calles 100.000, 200.000 personas marchando, exigiendo cambios, que era muy tenso, no cada vez más tenso. Y para el estallido, si ustedes se acuerdan, en Plaza Italia la principal demanda era echar abajo el sistema previsional, echarlo abajo, no era cambiarlo, era echarlo abajo.
Desmantelarlo,
derrumbarlo. Y así
no más FP.
Y la primera convención fue lo mismo, y en fin, se llegó a un acuerdo, se alcanzó una reforma, y fíjense que en la última elección presidencial, donde habían cuántas candidaturas, 7, 8, 9, ni me acuerdo, nadie proponía desmantelar o echar abajo el sistema previsional. O sea, funcionó la política.
Yo te digo, mira.
Y esa es la gracia de la política cuando opera con esta lógica que logra. No es que no vamos a volver a tener discusiones ni tensiones por el tema previsional, pero tú ganas tiempo, la sociedad logra cierto equilibrio, logra cierto nivel de armonía, y lo más importante es que mejora las pensiones para las personas.
Mira, yo me siento muy orgullosa de formar parte de una corriente al interior de la derecha que es el piñerismo. Pero no solo porque fuimos ministros, y no solo ministros, sino que formamos parte, con Gonzalo trabajamos 10, 12 años, formamos parte de su equipo, sino también, probablemente si no hubiera formado parte de los gobiernos, también me sentiría piñerista. ¿Por qué lo digo? Porque fue el presidente Piñera, de alguna manera, y el piñerismo, después, de manera póstuma, el que cerró dos debates que marcaron la sociedad chilena, la política chilena, durante demasiados años y que le hizo mucho daño. Primero, la nueva constitución. Y segundo, el tema previsional, que no era un que estaba planteado con los carteles en la calle, no desde la perspectiva de cuánta plata de jubilación vas a recibir, sino desde la perspectiva de una institución que instaló la dictadura, digamos, entre comillas, las AFP, y que se convirtieron en el chivo expiatorio contra un sistema previsional que es el mismo sistema que están volviendo a implementar los países desarrollados hoy día. Entonces, se criticó mucho, ¿cierto? Se fortaleció mucho una oposición de derecha que hoy día está gobernando a partir de la reforma, a partir de del acuerdo constitucional, que terminó siendo muy inteligente, porque hoy día tenemos la misma constitución de 1980 con todos los cambios que se hicieron en el 2005, más fuerte que nunca.
Pero
o sea,
pero
yo creo que pero tomémonos un café con los ministros del Tribunal Constitucional.
Ya se puso la
no, pues te dicen, oye, acá olvídate, o sea, acá lo que estamos fallando, sabemos que tiene una sostenibilidad académica, social y constitucional como nunca había tenido la Constitución en los últimos 15 años.
Ya, vamos a una pausa y volvemos en la hora libre.
La Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con la Asociación de Rodeo Agua Negra, te invitan al Gran Campeonato Universitario de Rodeo. Este 17, 18 y 19 de abril, en la Medialuna, la Granja de Curicó, ven a vivir una verdadera fiesta del campo chileno. Gran ambiente familiar, folclore, artesanías, gastronomía y más. Compra tus entradas en la Puerta de la Medialuna. Invita la Pontificia Universidad Católica, la Organización Nacional de Rodeo de la Educación Superior y Radio Agricultura.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de vuelta al aire. Se nos está colando tal vez algunos comentarios
en off.
Pero estamos en la hora liberal.
Es que está demasiado movido.
Con Ignacio Briones.
La isla está embalada.
La segunda parte.
Y con Isabel Pla, muy entretenidos conversando de política y de lo que ha pasado en Chile en los últimos años y en el fondo cómo se ve el devenir de la actual administración. Y bien interesante porque estábamos discutiendo sobre esta idea de
gradualidad,
avanzar llegando a acuerdo o más bien imponer las banderas propias y bueno, y si hay acuerdo. Oye, y si no también.
Déjame decirte algo antes de volver la palabra a la Isa, que quiere decir refrendarlo de la reforma previsional, sobre el punto conceptual que tú dices. O sea, los países que admiramos, incluyendo el propio Chile en su año más glorioso, luego el retorno a la democracia, lo único que funciona son los cambios graduales. Las revoluciones por un lado o por el otro son desastrosas. Y esto importa porque los cambios graduales permiten sostener la gradualidad, la redundancia, en la medida que ese continuo se mantenga. Cuando tú te estancas, te achancha, cuando vas por el todo nada y te quedas en nada, se empieza a acumular una tensión que exige después un cambio radical. Argentina es un súper ejemplo. Cuando la política no funciona, cuando la política está bloqueada por tantos años, cunde la presión de un lado al otro y lo único que puede funcionar es un salto radical. ¿Pero por qué un salto radical? Porque no fuiste capaz de hacer una gradualidad previa. Por eso que es tan importante asegurar la continuidad de la gradualidad y no bloquearla. Y la gradualidad tiene una gran ventaja, te permite avanzar, nunca perfectamente, pero la democracia con la gradualidad te permite corregir los errores. Y eso es fundamental, no hay nada peor que no avanzar. ¿Ya? Y yo reivindico la gradualidad y creo que la gradualidad es la marca del piñerismo, del presidente Piñera, reformista, ambicioso reformista, pero muy consciente de que el mundo real es con restricciones, que las soluciones perfectas no existen, y que el peor escenario es el principismo de quedarse anclado en el todo nada, porque generalmente es nada. Y ahora sí te paso la palabra, porque la previsional es un gran ejemplo de eso.
Sí, yo dije que fue ese piñerismo, y básicamente el presidente Piñera respecto de la de fin del el slogan nueva constitución, porque se abrió un proceso y fueron los chilenos los que dijeron no, no y no, ¿ya? Y por lo tanto tenemos la misma constitución, estamos, digamos, y avanzamos con eso. Pero después vino la reforma previsional. Y lo quiero linkear con algo que dijiste tú, Ignacio, hace un rato, y es, tú dijiste, el libertario hay que considerar que se quiere fortalecer y por lo tanto va a ser oposición. O sea, tú estás reconociendo que hoy día en Chile los mundos políticos y los liderazgos políticos se fortalecen cuando se definen de oposición al gobierno. Y eso ya es un problema en sí mismo. Y tenemos que mirar bien ese tema. Y la reforma previsional fue eso. Yo me acuerdo, y creo que hasta hoy día tienen algo de razón, cuando se decía que Renovación Nacional, la UDI y Evópolis hayan respaldado la reforma previsional, es el anuncio de la derrota en la elección presidencial. Entonces, Yo quiero aprovechar de decirle a la audiencia que la reforma previsional que se aprobó es la reforma previsional incluso mucho más liberal que la que había propuesto el propio Sebastián Piñera.
Pero mucho más.
En el año 2018, en el año 2021.
Oye, la del presidente Piñera que dijo tocó tramitarla con, o la sea, gobierno, era tres de reparto y tres de cuenta.
El gobierno quería, el gobierno de Boric, la izquierda quería todo reparto, aumentar la cotización, todo ese aumento, más la cotización tuya de antes, toda a reparto, fin de las FP, administración solo estatal. Y terminó siendo, ¿cierto?, un aumento.
Más FP.
Más FP. Más FP. Más cotización.
De hecho, por lo tanto, más licitaciones y van a entrar nuevas FP.
Era todo un fondo común. Oye, para ser exacto, era reparto puro.
Ni un punto de reparto. Hay una discusión ahí si ese cero sí. No sé cuánto es reparto o no reparto, decirle a Cifuentes, me dice Isabel. Si fuera reparto, una cosa hoy, porque igual se va a retornar sí. En la misma cantidad, incluso más potenciado a tu cuenta individual. Entonces, yo creo que es bien importante, y muchos de los líderes que hoy día son oficialistas participaron de esa conversación, a veces con medias verdades, ¿cierto? Diciéndole a la gente que había una traición al aprobar esta reforma.
Con mentira,
y hoy día se van a dar cuenta y se pueden estar dando cuenta lo importante que es, ¿cierto?, hablar siempre con la verdad, con transparencia. Y lo que dices tú, y lo dices tú también, Gonzalo, que los cambios realmente importantes que le hacen bien a los países, que le hace bien a Chile, son aquellos graduales, racionales, que tienen sostén político. Porque imponer cosas con unas mayorías muy, muy precarias, también tampoco es algo positivo. O sea, para nosotros muy...
Oye, y les quiero hacer una pregunta. En ese sentido, ya se cumplió el primer mes de la administración del presidente José Antonio Kast. ¿Cómo lo han visto? ¿Lo han visto más en la línea de continuar por esta senda, entre comillas, de derecha un poquito más reformista, o más bien ser la continuidad de ese proyecto que era cuando eran solo republicanos, que es clavar las banderas propias, priorizar la identidad propia más que una agenda más amplia?
Ignacio,
¿por dónde crees que el gobierno se está cargando?
No tengo capacidad de analizarlo tan finamente en un mes. Creo que la ISA va a poder hacerlo.
Pero yo,
sí constataría lo siguiente, digamos. O sea, los aterrizajes, la toma de poder, es siempre más difícil y más incierta de lo que se pintan las campañas. En las campañas los candidatos de todos los colores dicen que tienen todas las leyes escritas, no hemos estado preparados.
Estamos trabajando con todos los equipos.
Tenemos todos los equipos armados, todo coordinado, cero
todos
errores.
Todos los decretos listos.
¿Ah? Y eso chiga nomás. Pues, y además la otra cosa es que te pilla coyunturas que no están fuera de tu control. En este caso fue la crisis del petróleo.
Sí.
Y te cambió la agenda.
No, y la violencia en la escuela.
Bueno, el tema de la violencia, vamos a hablar de la violencia contra la ministra, la de escuela, que lo conversamos la semana pasada. Pero yo sí hay una cosa que, o sea, ha estado revuelto, digamos, el primer mes. Mi observación ha estado revuelto y ha estado menos nítido el gobierno, quizás por estas cosas, pero también por falencias propias, respecto a los dos grandes temas que fueron las banderas insignias de la campaña, partiendo por seguridad. O sea, seguridad, la verdad es que la performance ha sido...
O sea, no ha pasado nada.
Francamente mala.
Sí, pues no ha pasado nada.
La ministra ha estado preocupada de explicar lo de la remoción de la subdirectora de la PDI, en lugar de estar mostrando que toma carta en el asunto, que es lo que se prometió y que lo que me imagino yo la gente quiere ver, votando casas narco, haciendo operativo, nada de eso ha ocurrido. Y en materia económica la agenda se fue para otro lado por una razón exógena, externa al gobierno y al ministro Quiró, pero que también le puede aguar la fiesta porque este choque externo no solo tiene impacto en los precios, sino que va a tener impacto en el crecimiento.
Sí.
Y al final del día la gente le da lo mismo cuál es la razón, le echa la culpa injustamente al gobierno, y eso puede complicar la agenda. Entonces yo noto un punto de partida complejo por un choque que no tiene nada que ver con el gobierno, pero así es gobernar, y también por una natural coordinación de equipos, digamos, que tienen que afiatarse y que un mes a veces no es suficiente. No sé cómo lo ve la ICE.
Hay muchas variables que ver en este primer mes. Yo primero sí debo decir que creo que el gobierno primero tuvo un buen aterrizaje, digamos, los primeros días, ¿cierto? Un aterrizó bien el avión sobre la losa. Después cuando salió, le pusieron la manga. Y sale el avión, bueno, sale en medio de ventoleras que son normales en todos los gobiernos porque está con los imprevistos, lo del MEPCO, lo de la crisis internacional del petróleo, lo de Calama, en fin. Ahora, sí le reconozco algo que me parece bien positivo, que tiene un norte. Yo no comparto la crítica de que no tiene narrativa, que no tiene... Sí, este es un gobierno, y especialmente Kast, creo, y por eso me gustaría verlo un poco más, creo que ha estado muy atrás, tiene un camino, y eso se ha notado. O sea, este es nuestro norte, este es nuestro camino, este es nuestro propósito.
¿Pero cuál sería el relato? ¿Cuál sería el relato?
Yo creo que este es un propósito de nosotros venimos a reordenar el país con el propósito, digamos, de volver a generar condiciones de prosperidad, y eso implica también de orden, de garantía de Estado de Derecho, de orden en el mundo, en la calle.
Ya, pero eso tiene un problema.
Pero espérate, o sea, orden, Estado de Derecho, capacidad del país para ofrecerle la oportunidad de prosperar, ¿ya? Ese es como el camino.
Orden y
ese
progreso, como la bandera
bueno,
brasileña.
Bueno, sí, pero a mí me gusta mucho, y además poniendo mucho énfasis en la persona, y eso me parece interesante. Ese es el relato, ese es el camino que yo vislumbro, pero no cabe ninguna duda, y yo comparto el análisis que hace Ignacio. Primero, que los temas por los cuales este avión aterrizó en La Moneda, que son seguridad, economía, migración, que creo que ha estado flojito. El tema migración, son temas que se han visto relegados por uno, lo que me pareció a mí en la segunda o tercera semana de gobierno, un exceso de protagonismo del ministro de Hacienda, se llame como se llame, ¿cierto? Pero cuando los ministros de Hacienda son tan protagonistas es que algo está pasando en el país, y eso preocupa mucho, ¿cierto? Ya, lo del MEPCO fue un pencazo muy fuerte para todos.
Sí, muy duro. Pero yo...
Ahora, está claro, viene de fuera.
Pero más allá de las decisiones puntuales, creo que es muy importante la arquitectura general, el relato, como le llaman, ¿no? Y excepto que hay un relato que, sí, venimos a...
Ordenar.
Superar una emergencia. Ordenar. Pero la pregunta es la siguiente. Es doble, a mi juicio. Uno, ¿cuál es el estándar mediante el cual se cumplió ese compromiso? Porque si el estándar va a ser que no va a haber delincuencia...
Claro, ¿cuáles son las metas?
Lamento decir que no se va a cumplir, porque los delitos, la delincuencia han acompañado a la humanidad desde siempre, y va a estar siempre.
Lo que
Piñera
decía, no me traiga ninguna idea si no viene con una meta.
Entonces lo primero es... porque el crecimiento, por último, un poquito...
Se cree usted sabe.
El crecimiento yo creo que es un poquito más visible,
más,
sí, ¿no?
O sea,
mira, creció 4%. Entonces, primero eso, ¿ya? Y lo segundo...
Qué importante
lo segundo, y se lo dejo como pregunta... Supongamos que ya efectivamente vamos a poner una meta que van a haber menos de 1000 homicidios al año en Chile, como era el año 2015, por decirte algo.
No,
hoy día son como 1300, 1500 al año.
El 2018 fueron 980.
Claro. Entonces ya pongamos una métrica así. Pero ¿y qué pasa el día siguiente? ¿Ya listo? ¿Se acabó el gobierno?
Bueno, yo,
¿cuál es el horizonte?
A mí me han sacado la mugre varias veces, porque voy a repetir algo que he dicho siempre. Yo encuentro que el tema del gobierno de emergencia, ese eslogan, es un súper buen eslogan de campaña, tiene gripe, es fácil, entendible. Pero claramente tiene varios problemas, y para gobernar los tiene doble, digamos. Número uno, yo estoy absolutamente en desacuerdo con que Chile vea una emergencia permanente y en todo. No un país que se cae de pedazos, y creo que sostener ese discurso es contradictorio con la propia misión del ministro de Hacienda, que es atraer inversión, que es lo que necesita Chile. Claro. Si tú repites y repites que este país se cae de pedazos, que no tenemos Estado de Derecho, como dijo la ministra de Seguridad,
porque
hay que recuperar el Estado de Derecho, o el Estado en quiebra. O sea, si uno te toma las palabras, lo que significan, con seriedad, bueno, es como decir, no vengan a Chile, porque esto es un desastre.
Claro,
no
es así. Es como estamos en Lesoto.
Y no es así. Yo creo que esa es una primera cuestión. Y la segunda es el horizonte temporal, ¿no es cierto? Porque la emergencia, por definición, es algo muy intenso y fugaz, es un incendio, ¿ya? Pero como horizonte más largo, si tú al año 2, al año 3, sigue en emergencia, quiere decir que fallaste en resolverla, quiere decir que fallaste, ¿ya? Y eso es un problema en el relato político. Y por último, creo que genera una falta de ambición de largo plazo. Al final, ¿cuál es el proyecto de largo plazo de un cierto sector político? ¿Es simplemente apagar emergencia? ¿O además de apagar la emergencia, quiero seguir por este camino, quiero apagar el incendio de esta casa, pero quiero construir casas alrededor, ¿no es cierto?, con avenidas, con parques, con oportunidades, con mérito, con crecimiento económico? Eso tú tienes que dibujarlo, y es mucho más sofisticado y difícil a la vez.
Yo
que
tengo
la
un matiz con Ignacio. Mira, el Estado chileno no está en quiebra,
Me encanta la palabra matiz, porque decir, estoy absolutamente en desacuerdo.
No, es que es un matiz. Y el Estado de Derecho, por supuesto, está vigente en Chile. Ahora, dicho lo anterior, nosotros llevamos 6 o 7 años con un deterioro sostenible, tanto en las finanzas públicas, no estamos en quiebra.
No, desde el estallido yo creo que
tenemos,
fue un cambio fundamental.
Exactamente, tenemos un deterioro fiscal de plata, tenemos menos disponibilidad de plata que la que teníamos antes, y en segundo lugar tenemos un evidente deterioro. El Estado de Derecho existe, pero tenemos un evidente, es que no solamente en seguridad, hay en algún momento se puso, ¿cómo se dice? Floja el Estado de Derecho. Y no solamente el tema de seguridad.
Se ha erosionado un poquito.
Se ha erosionado. Por ejemplo, cuando tú presentas un proyecto, ingresas un proyecto al CIA y sabes, a ciencia cierta, que cumples con todo.
Perdón, cuando hay jueces de la Corte Suprema que venden los fallos.
Bueno, eso es una erosión del Estado de Derecho.
O cuando el Tribunal Constitucional y su ministro Aróstica se lava las manos en el tercer retiro luego de haberse estado presente
cuando
en contra.
Cuando tú entras una inversión de cualquier tamaño al sistema de evaluación ambiental y tú sabes que cumple con todos los requisitos y los que te que faltaban los sigues cumpliendo, y pasan 2 años y medio y el proyectito está en el cajón del funcionario del Maule o de no sé dónde, o cuando, ¿cierto?, un colegio se niega a aplicar la ley a una segura, ya que estamos en el tema de los escolares. Y eso, entonces, primero reconozcamos que el país tuvo un deterioro institucional, no sé si tan significativo, pero que llegó el momento de parar.
Ya. Y volemos con
Estoy súper de acuerdo con el matiz de la ISA. Y hay que reconocer los problemas, las emergencias, las urgencias
específicas.
Pero mi punto es cuando tú generas como una falacia de construcción, o sea, porque hay una emergencia acá, todo es una emergencia. Al final, ese relato de emergencia generalizada puede terminar siendo contraproducente. Es la expectativa de los agentes, es la moral de los ciudadanos.
Ahora tiene algo.
Lo que es una emergencia es que tenemos que ir a pausa, porque si no, ahí sí que estamos en emergencia sin salida. Ya, vamos a una pausa.
Papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito, ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Ya, estamos de vuelta a la hora liberal en Radio Agricultura, Agricultura TV, en todas nuestras plataformas, en Spotify, nuestro podcast, junto a Ignacio Briones e Isabel Pla. Y estamos con el programa Tertulia, ¿se acuerdan de Tertulia?
Sí.
En UCB, ahí por los 80.
Yo lo veía, chico, me acuerdo.
Sí, yo también. Y claro, eran muy buenas conversaciones.
Yo no lo veía porque en Concepción no se veía ese canal.
¿UCB?
Se veía primero cuando yo era chica solo un canal, Canal 7, Televisión Nacional, y después cuando tenía como 8 años, 9 años, llegó el Canal 13. Entonces pasé toda mi infancia y mi adolescencia con 2 canales de televisión.
No, de una de conversación infinita. Sí.
Costaba Domingo Durán, ¿no?
Domingo Durán, sí.
Radical bueno, decía mi papá.
Oye, yo recuerdo de chico que era bien tevito, mi control remoto, porque en esa época no todas las televisiones tenían control remoto. Mi control remoto era una vieja caña de pescar, con la que yo apretaba el botón de la tele de la cama.
¿En serio? Sí.
El mío era un alicate porque se había roto la perilla del televisor.
Con
el alicate tenía que girar
la perilla, la sacaba la mamá para que no viéramos tele.
Lógico.
Pero por supuesto que Ramón, mi hermano, encontró que con un alicate uno igual giraba el...
¿Tú sabes cómo mi madre nos pillaba que estábamos viendo tele de manera ilegal? Porque llegaba al trabajo y ponía la mano arriba de la televisión. Y si estaba caliente, ahí el charchazo. Oye, ya. Pero vamos a temas más serios y mucho más graves. Lo que pasó en Valdivia, en la Universidad Austral, simplemente inaceptable, gravísimo, violento. O sea, las imágenes, cuando yo las vi, me impactaron muy fuertemente. Porque ministra, mujer, en un claustro académica... Pero si uno además ponía atención no solo a las agresiones físicas, sino a los gritos, a lo que esos energúmenos estaban transmitiendo, tú te quedas con una sensación de mucha de una profunda desolación respecto a la naturaleza humana, porque se comportaron como una jauría, como animales, sin ninguna racionalidad y con un nivel de violencia y agresividad impresionante.
Para mí, nada nuevo bajo el sol, lo que no quiere decir que no tenga que uno tomarse demasiado en serio esto y redoblar la condena. A mí se me vino a la cabeza la funa que sufrió el propio presidente Kast el año 2018.
Sí, en la Universidad de Tarapacá.
En la Universidad de Tarapacá, en Iquique. Oye, lo agarraron, le pegaron en el suelo.
Le metieron una bolsa en la cabeza.
Una cosa terrible. Y pocos días después hubo un acto psicomágico, ¿ah?, donde quemaron un muñeco gigante de Kast. Una violencia, pero increíble. Yo me acuerdo en ese entonces escribí una columna diciendo, oye, este es el retorno a la tribu, o sea, a las cavernas. La renuncia al pensar y al razonar que debiera ser sobre todas las cosas lo propio de la universidad, jaurías de cobardes que atacan, que insultan, que son incapaces de dialogar las diferencias, van toda la batalla, el combo. Creo que es inadmisible, creo que el caso de la ministra es condenable, pero con todo, y creo que hay muchas condenas más por hacer, que esos energúmenos tribales que vuelven a las cavernas y que se dicen estudiantes. Número uno, yo espero que esa universidad dé una señal clara de expulsión. Porque la universidad, yo soy acá, profesor hace muchos años.
Que les cancele la matrícula.
Tenemos normas y códigos de conducta. Lógico. La universidad tiene normas y códigos de conducta. Lo exige el propio ministerio. Donde las sanciones son clarísimas para negligencia y actos graves como esto. Pa' afuera. Esa es la señal que tú tienes que dar. Hasta el momento no he visto esa señal. Segundo, yo me pregunto, el rector de su universidad que dice, no, que se dialogó con
ahí
los alumnos.
Ahí tiene un problema importante.
¿Qué es lo que tienes que dialogar con negociar con tipos que su manija de negociación en vez del argumento es la fuerza? Nada que negociar.
Además, líder de la universidad.
Por eso, es un error conceptual gravísimo viniendo sobre todo de un rector. Si no, con los violentos no hay nada que negociar porque no están las condiciones mínimas para negociar. Y tercero, me llama la atención, ¿por qué la ministra salió sola? ¿Por qué el rector no salió con ella? Si, cuando tú estás de anfitrión en una casa, ¿no es cierto?, y tienes a tus propios alumnos que van a atacar, a increpar a una ministra, tú defiendes a tu invitado, si no eres capaz de contener a tu alumno.
Seamos justos, salió acompañada, y me saco el sombrero, por había un funcionario de la PDI.
Está bien, pero no por el rector.
Y también había un marino.
Pero no por el dueño de casa.
El rector hacía una cosa
patética. Aparece en la foto el marino cubriéndola por atrás.
No,
y el de la PDI. Señor de la PDI.
Y la otra que quiero hacer, bueno, entonces, una crítica a la universidad, al rector, pero también aparte del mundo político de izquierda, que hace esta condena para la galería, porque le pone a todo pero. Ya, o comas, como dijo el presidente Kast correctamente. Esta cuestión es sin pero y sin coma. Si la violencia es no y no nomás. Y entonces sale una izquierda al tiro con la cantinela, no, es que la violencia viene de antes, de la desigualdad, de las condiciones
materiales. Es estructural.
La típica cantinela, que es además un error conceptual. Si la violencia es violencia, compadre, es renunciar al diálogo y pasar a la fuerza. Eso es. ¿No es cierto?
Perdón, y es cobardía.
Es cobardía.
Porque cuando 50, 70, 200 personas tienen secuestrada. No una ministra de Estado, a una mujer encerrada en una sala al fondo, atemorizada, temiendo por su integridad física y completamente cooptada por la violencia, eso no tiene nada de épica, eso no tiene nada revolucionario, simple cobardía.
Ya, yo tengo dos claves sobre esto, porque es bueno también que vamos a la profundidad, es una oportunidad que nos da, ¿cierto?, un hecho lamentable para ir profundamente a ver qué pasa. Yo primero quiero decir, la primera clave, me ha gustado mucho esta ministra, no la conozco. Quiero decir que me ha llamado la atención que dejara una vida muy exitosa en Estados Unidos por venir a este desafío, que se distanciara de su familia incluso para eso. Me gusta su actitud, me gusta cómo es ella. De una entrevista en donde ella dice, estoy sorprendida, me sorprende todo esto. Y les quiero decir que eso los tiene que interpelar, por lo menos a nosotros y a la audiencia.
Estoy sorprendido que ya viene a Estados Unidos.
Yo pensé cuando leí esa entrevista, dije, Dios mío, yo he perdido la capacidad de sorprenderme frente a la violencia política. Nos estábamos acostumbrando. Entonces, lo primero, cuando un país normaliza situaciones tan graves como esa, ¿cierto?, quiere decir que el país pierde la capacidad de enfrentarla.
Así es.
Esto no es primera, ha pasado muchas veces. Aquí los tres fuimos víctimas de la violencia. A mí, que el día que me estaban interpelando, habían unas señoritas de pañuelo verde quemando un mono de género con mi cara en la Avenida Argentina, que por supuesto todos los canales de televisión estaban transmitiendo en viva, en vez de transmitir la interpelación, transmitían la quema del mono, con lo cual también ahí hay una responsabilidad en el ejercicio, ¿cierto?, de los medios de comunicación. Aquí todos hemos tenido nuestro rostro con un balazo en la cabeza, en monos pegados en todo el centro de la ciudad de Santiago, de la capital, presidente Piñera, nosotros, Lin Matei, en fin, y eso se aceptó.
A mí me colgaron de la Virgen de San Cristóbal.
Y eso se aceptó, se toleró. Tenemos que entenderlo, yo lo voy a decir aquí con toda la responsabilidad, viene de una izquierda radical, que no es que no crea en el diálogo, es que siente que el diálogo es, cierto, un veneno que le impide instalar sus ideas radicales. O sea, es una izquierda que vive, que está sostenida en un eje de odio y de envidia, ¿ah? Que le dice a las personas que su sueño no ha podido cumplirse porque hay otros que sí lo cumplieron. Eso es básicamente, pueden leer a Marx, o pueden leer a los neomarxistas, o pueden leer, en fin, al fascismo izquierda, para seguir profundizando. Y lo segundo, la ministra Lin Colao es mujer y es mapuche. Y alguien dice, pero ¿cómo la izquierda? ¿Cómo estos jóvenes de izquierda? Que la izquierda siempre se ha arrogado el monopolio de la defensa de esos mundos. Pero yo se los puedo decir porque es un tema que hemos estudiado y lo hemos conversado mucho en la corporación Somos Mujeres por Chile. ¿Por qué se desconoce la legitimidad de las mujeres cuando participan en espacios de derecha? Y en este caso una mujer también indígena, de origen indígena, que participa en espacios de la derecha, porque son consideradas traidoras, ¿cierto? A mí me decían, a usted nunca le vamos a reconocer,
sin ningunear a la persona,
nunca le vamos a reconocer ni que usted es una luchadora por los derechos de la mujer, porque usted está en un gobierno que está fundado sobre el patriarcado, y usted también viene de ese patriarcado, ¿sabe qué mano nos interesa? Y a la ministra se le está vinculando, y esto lo hemos conversado, se le dicen otras cosas que no voy a decir en televisión para no naturalizarla, ¿cierto? Pero se le está dando un nombre de aquellos personajes en la historia de nuestros países en América Latina que colaboraban con los españoles, con el colonizador, se le está, ¿cierto?, vinculando con una traición, ¿cierto?, al movimiento, a las circunstancias del mundo mapuche, en circunstancias que Lin Colao es lo que nos gustaría que cada niña y cada niño de familias mapuches en Chile, de todos los pueblos indígenas que habitan en nuestro maravilloso país, pudieran alcanzar, que es desplegar sus talentos, desplegar sus potencialidades y convertirse en una persona que tiene éxito, y tiene éxito porque es feliz con lo que está haciendo.
Pero puede ser un poco,
recordemos que ella es una académica,
exitosa. ¿Sabes lo que me pasa? Que yo estoy cabreada de los eufemismos. Miras que nunca la violencia, ya, pero vamos a decirlo, en Chile la violencia política viene de un mundo que está representado en el Congreso, no toda la izquierda.
El único punto que quiero decir, que me parece extraordinaria la ministra, también la templanza que mostró para encarar y después dar la cara y explicar y contarlo y decir, ¿saben qué más? A mí no me doblegan, yo esta y dos más, yo sigo adelante.
Esa cuña es espectacular.
Y mayor convicción.
Voy a seguir.
Pero a mí me gustaría aislar esto de su condición de mujer, sí, perteneciente a los pueblos originarios.
Esto,
porque
tiene
si
que
hubiera sido un hombre blanco de apellido Larraín, me parece igual de grave. A que sea mujer de ascendencia mapuche, o sea, la violencia
es que tomo ese punto
esto es lo que el velo de la ignorancia, Rosson, la violencia en todo evento, en toda circunstancia, en cualquier materia, en un contexto de una civilización democrática, es completamente inadmisible.
Lo que pasa es que ese punto es clave porque cuando uno hace la abstracción que plantea Gonzalo, viene el pero. Sí, pero. Y esta cuestión no hay ningún pero. Si esta es una garantía fundamental de toda persona en una sociedad civilizada. Pero lo que dice la ISA es que además revela la hipocresía de aquellos que, sobre texto reivindicar los derechos de la mujer, en el fondo se pisan la cola, porque cuando tú dices lo que hace que tú eres una traidora, estás denigrando a esa persona.
Sí.
No solo como es contrario a la causa que tú dices defender de la mujer, sino que la denigras como persona, porque dices, tú no eres capaz de pensar bien. Tú eres un autómata, eres un estúpido. Entonces eso francamente solo revela la hipocresía de esa gente. Pero yo quiero poner una arista más en esto y ligarlo con algo que dijo Isabel Denanti, que estábamos hablando en el bloque anterior. La palabra orden. El orden es para la universidad, el orden es para la vida en sociedad, y el orden es fundamental en la educación en general. Y estoy pensando en lo que pasó en Calama, y lo conversamos acá. O sea, acá tenemos un grave problema de oportunidad en Chile que viene de los niveles educacionales iniciales y escolar. Francamente tenemos la desigualdad de oportunidades, al menos uno lo ve en los números y en las trayectorias, es inaceptable. Pero tenemos que entender que no vamos a tener educación de calidad. No se puede, si es un imposible, si tú no tienes orden.
Orden,
si
no disciplina, entendido el orden como normas.
Normas, ¿cierto?, que se respeten, disciplina. Respeto, la disciplina, respeto, sí. Esfuerzo y retribución de ese esfuerzo. O sea, acá esta cosa de tener resultados sin trabajar, sin hacer tareas, sin estudiar, no existe. El compadre que altera a la comunidad escolar porque va a quemar con una molotov y rocía con parafina al profesor o al director, ese tipo tiene que ser aislado ipso facto. No quiere decir que quede en la calle, tiene que ir a un recinto especial, pero no puede contaminar el aprendizaje del resto, ¿te fijas? Sí. Y en eso hemos sido súper pasivos. Las tomas de colegio se han normalizado. Había algunos que hasta hace poco decían
una toma democrática.
Era un acto democrático, porque los niños democráticamente lo han decidido. Pero por favor, si acá estamos hablando del derecho social a la educación, del que tanto llena la boca.
Pero Ignacio,
Isa, nos queda un minuto.
Pero oye, te recuerdo la batalla campal que vivió la ex ministra Marcela Cubillo para poder despachar la ley aula segura. No, una cuestión que está fundada en el sentido común.
De acuerdo.
Rompe paga. Ah, si este niño se disfraza de overol blanco para incendiar el colegio y para quemar a sus compañeros y a sus profesores, no puede estar en el colegio y tiene que estar sometido al sistema penal. Bueno, eso costó una eternidad, recibió todos los insultos y se fue de acusación constitucional.
Me acuerdo.
Ah, no olvides.
Oye, pero digamos una cosa con súper alta claridad, así como sin orden no hay educación, sin orden tampoco hay democracia. Entonces los demócratas tenemos que abogar por el cumplimiento de la norma, porque haya orden, que se cumpla la regla y que el no cumplimiento tiene que tener consecuencias.
Tiene que tener una sanción social.
Tiene que tener consecuencias. Si no, la democracia se muere.
Para terminar, solo una pequeña reflexión. Nuestra Constitución dice que el rol fundamental de carabineros y de las fuerzas de orden y seguridad es, además de la seguridad, dar eficacia al derecho. Porque sin autoridad, sin respeto a las reglas, no existe el derecho.
Eso,
y cuando
también
hay derecho, prima la ley del más fuerte, y esa es la ley de la selva.
La ley de la guerra de todos contra todos.
Ya, lo tenemos que ir. Isa, ¿algún recomendado que estás leyendo, que estás viendo, serie, libro?
Sí, yo estoy leyendo hoy día un libro de Leonardo Padura.
Morir en la arena.
No, estoy leyendo Personas decentes. El primero, no sé si me lo
regalaste. Personas decentes.
El primero me lo regalaste tú, creo, de Padura, hace 10 años, El hombre que amaba a los perros. Si no lo han leído, corran a comprar. Estoy leyendo eso y acabo de terminar de leer un paper de Ignacio.
¿De Ignacio Briones?
Sí.
Un ensayo.
Se llama que es un paper de un ensayo de un ciclo de Tocqueville que lideró Ignacio en su universidad, y tiene que ver con las causas del estallido. Y está súper, súper bueno. No sé dónde se puede descargar.
Recomiéndate.
Porque está muy bueno y muy. Oye, está escrito a escala humana. O sea, si usted no es académico, no es especialista en física, economía, etcétera, puede entenderlo.
No estamos de acuerdo, no es palo blanco. Está en la página web de la universidad, pero me comprometo a traer
cuadernos
de Tocqueville.
Sí, lo segundo que quiero, claro, eso estoy leyendo un libro entretenidísimo, bien escrito, que es Cuba, La Habana en dos momentos.
Padura, Personas decentes.
En dos momentos. La Habana, 1910, ¿cierto? Protectorado norteamericano, claro. Y La Habana, 2016, a una semana de que llegue el presidente Barack Obama.
Hecho pedre.
Exactamente.
Cuba. Ya, nos tenemos que ir. Bien. Laura Liberal. Isabel Pla, muchas gracias.
No, muchas gracias. Se olviden las mujeres con idea de la libertad. Hashtag, yo no tengo miedo.
Nos vemos. Chao, chao.
En Agricultura fue La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Producción, Antonia Galilea.